desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 18 de marzo de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, como siempre, tenemos noticias. Además de noticias, tenemos otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo solicitó que el proceso de rehabilitación y construcción después del desastre del terremoto en Nusa Tenggara Occidental se complete de inmediato. La embajada de Indonesia en la ciudad de Berlín, Alemania, a través de una declaración escrita hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios para que permanecieran en Alemania mientras las autoridades locales cerraban una serie de fronteras y restringían las actividades comunitarias desde el lunes, según la embajada de Indonesia en Berlín. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente indonesio Joko Widodo solicitó que el proceso de rehabilitación y reconstrucción después del desastre del terremoto en Nusa Tenggara Occidental se complete de inmediato. Esto fue transmitido por el presidente en su presentación en una reunión limitada que evaluó la rehabilitación de la reconstrucción después del terremoto en Nusa Tenggara Occidental, que se realizó a través de un videoconferencia desde el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el martes. En la reunión limitada, el presidente dijo que el terremoto en Nusa Tenggara Occidental ocurrió en julio de 2018. El gobierno emitió la instrucción presidencial número 5 del año 2018, que dio un tiempo objetivo para completar la rehabilitación y reconstrucción. Según el informe recibido, dijo el presidente, la rehabilitación y reconstrucción de las casas de las personas no se pudo completar por completo al 9 de marzo de 2020 desde un objetivo de 226,204 casas de 168,684 unidades o 168.684 unidades de vivienda se han completado y otras 40.000 aún están en construcción. El presidente dijo que en Lombok del Este todavía había fondos públicos en el banco por valor de 72.000 millones de rupiah y Lombok del Norte 63.000 millones de rupiah. El presidente solicitó que los fondos depositados en el banco se distribuyan inmediatamente al público. La embajada de Indonesia en la ciudad de Berlín a través de una declaración escrita hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios para que permanecieran en Alemania mientras las autoridades locales cerraban una serie de fronteras y restringían las actividades comunitarias desde el lunes, según la Embajada de Indonesia en Berlín, a través de un comunicado de prensa escrito recibido en Jakarta el martes. Durante la restricción de actividades, las autoridades locales restringieron el servicio de extinción de permisos de residencia en la oficina de inmigración de la ciudad de Berlín. El servicio tiene prioridad para aquellos que tienen citas. En medio de estas limitaciones, las autoridades locales consideran que los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos indonesios, tienen documentos de permiso de residencia válidos, a pesar de que el periodo de validez expirará. Sin embargo, las políticas adoptadas por la inmigración de la ciudad de Berlín pueden ser diferentes de las oficinas en otras ciudades. Por lo tanto, según la Embajada de Indonesia en Berlín, los ciudadanos indonesios que viven fuera de la ciudad de Berlín deben verificar el anuncio oficial de la oficina de inmigración en sus respectivas regiones. La Agencia Nacional de Manejo de Desastres de Indonesia, o BNPB por sus siglas en idioma indonesio, el martes 17 de marzo extendió el estado de ciertas emergencias de desastres no naturales el coronavirus. En un decreto firmado por el jefe de BNPB, Doni Monardo, el 29 de febrero de 2020, el periodo de emergencia hasta el 29 de mayo de 2020, o aproximadamente 5 días después de Idul Fitri de 2020. En el decreto, BNPB declaró que esta extensión se llevó a cabo como resultado de la propagación del coronavirus más generalizado y cobra la vida. Entonces, la propagación del coronavirus también puede tener implicaciones de las pérdidas de propiedad, los impactos psicológicos en la sociedad, así como amenazar e interrumpir la vida de las personas. Anteriormente, el presidente Joko Widodo enfatizó que todas las políticas importantes a nivel regional relacionadas con el manejo del coronavirus deben discutirse primero con el gobierno central, incluido el plan de cierre. También se aseguró de que el gobierno central aún no se hubiera dirigido a una política de bloqueo o lockdown. Por esta razón, dijo Joko Widodo, los gobiernos centrales y regionales continuarán brindando transporte público con tal que se mejora la limpieza del transporte público. El presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes considera que la elección regional de 2020 no se apresure a decidir posponer. Según él, las etapas que se han estado ejecutando ahora continúan funcionando como de costumbre. Eso fue dicho por Doli a los periodistas el martes 17 de marzo. Además, también hizo un llamamiento a la Comisión de Elecciones Generales y Junta de Supervisión de Elecciones para crear sus propios procedimientos operativos estándar para responder a la actual pandemia virus. Luego, solo ver el desarrollo del tiempo disponible mientras espera el próximo anuncio del gobierno sobre la pandemia de corona. Anteriormente, la Comisión Electoral General no tenía la opción de posponer las etapas de las elecciones simultáneas en 2020, que se celebrarán en un futuro próximo, marzo hasta abril de 2020. Esto está en relación con el desarrollo de la propagación del coronavirus. La Junta Electoral ha llevado a cabo una reunión para decidir una serie de pasos para anticipar el brote del coronavirus. El presidente de la Comisión Electoral, Arief Budiman, dijo que todos los procesos todavía se estaban llevando a cabo de acuerdo con las etapas, los programas y el calendario para las elecciones de 2020. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a cada país que priorice a los pacientes de edad avanzada, especialmente aquellos que tienen comorbilidades en el manejo de COVID-19. Todos los casos confirmados como positivos deben aislarse en un centro de salud para evitar la transmisión y recibir tratamiento. En su declaración a los medios, Tedros dijo que se deben aislar aún a casos positivos con síntomas leves. Sin embargo, Tedros reconoció que la capacidad de los servicios de salud se ha visto abrumada por el aumento de pacientes con COVID-19. Tedros dijo que varios países han ampliado su capacidad de servicio de salud mediante el uso de estados o centros de acondicionamiento físico para tratar casos leves, mientras que los casos graves y críticos son hospitalizados. Alternativamente, algunos países también recomiendan que los pacientes con síntomas leves sean aislados y tratados en el hogar. La lista de altos funcionarios infectados con el coronavirus se está alargando. Esta vez, el ministro de Interior de Mónaco, Serge Tille, y el ministro de Comercio Exterior de Brasil, Marcos Troillo, dieron positivo por el coronavirus. Según informó SNN el martes, el Ministerio de Salud de Mónaco anunció los resultados de un examen de Tille publicado el lunes por la mañana y los resultados fueron positivos para el coronavirus. Se sabe que Tille no experimenta ningún síntoma, pero aún se somete a un examen. Ahora Tille está en cuarentena en su casa. Continuó desempeñando sus funciones a través de videoconferencia desde su casa. Todavía no se sabe dónde y cuándo Tille contrajo coronavirus. Se está realizando una investigación para rastrear los movimientos de Tille en los últimos días. Por separado, como informó Reuters, el informe de la oficina del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil anunció que el ministro Marcos Troillo acababa de dar positivo por coronavirus. Según el informe, no mostró ningún síntoma. Ahora Troillo está muy aislado en su casa. España cierra su país a partir del lunes 16 de marzo de 2020 como parte de una medida de emergencia para controlar la pandemia del coronavirus. El paso para cerrar España o lockdown se describió en un borrador oficial de decreto, según lo informado por Reuters. España es el segundo país después de Italia en experimentar la peor pandemia del coronavirus en Europa. Al isolarse a nivel nacional, todos los ciudadanos españoles deben permanecer en la casa excepto para comprar alimentos, ir a farmacias y hospitales o al trabajo y otras actividades de emergencia. El transporte público tiene una capacidad limitada para transportar pasajeros. Sin embargo, las operaciones de transporte público no están suspendidas. El ministro del Interior español controla todas las políticas en parte en un estado de emergencia impuesto por España durante 15 días. Ciudadana indonesia que actualmente vive en Granada, España, Mirta Nur Aulia Hanada, admitió que después de que España se cerrara, la gente no se sentía cómoda.
La gente ahora está preocupada por la situación porque hay mucha policía en la calle haciendo su trabajo. Normalmente ellos van a preguntar a nosotros por dónde estaremos y qué haremos. También tenemos cierto horario para salir y no se puede salir fuera más que las 9 de la noche. Aquí no hay mucha diferencia con los demás países. Por ejemplo, aquí hay mucha gente comprando un montón de cosas en los supermercados en un día. Eso es para sobrevivir durante la cuarentena y no se quedan más cosas en el supermercado.
Mirta Nur Aulia Janada agregó que después de implementar el bloqueo o lockdown, hay una escasez de algunas necesidades en los supermercados porque la gente compra las necesidades en grandes cantidades. La Agencia Central de Estadística señaló que el valor de las exportaciones de productos básicos de máscara este año experimentó un aumento significativo para varios socios comerciales, especialmente China. El aumento se produjo en medio de la propagación del coronavirus que comenzó a ocurrir desde fines de 2019. Según los datos recibidos por la República el martes, el valor de las exportaciones de máscaras en enero-febrero de 2020 solo alcanzó los 81.05 millones de dólares estadounidenses. Ese número aumentó 314 veces o casi 31,400% en comparación con el mismo periodo del año pasado, que es de 258 mil dólares estadounidenses. La diputada de Estadísticas de Distribución y Servicios de BPS, Yunita Rusanti, dijo que la máscara se convirtió en uno de los productos que experimentó un aumento en las exportaciones. Este producto se clasifica en la categoría de otros productos textiles terminados con el código HS63, cuyo valor de exportación aumentó en 72 millones de dólares estadounidenses de enero a febrero de 2020. En volumen se produjo un aumento significativo a principios de año. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Malasia establece bloqueo. Malasia, un país vecino más cercano de Indonesia, toma medidas importantes para prevenir la propagación generalizada del coronavirus o COVID-19. El gobierno de Malasia ha impuesto oficialmente un cierre nacional desde el miércoles 18 de marzo de 2020. El primer ministro Muhyiddin Yassin anunció en vivo en la televisión estatal la orden de bloqueo nacional o restricción de movimiento nacional válida hasta el 31 de marzo de 2020. Durante este tiempo se detuvieron todas las actividades comerciales y los movimientos dentro o fuera del país para evitar la propagación más amplia del coronavirus, que había cobrado muchas vidas. La decisión del gobierno de Malasia se basa en las leyes de 1988 y 1967 sobre enfermedades infecciosas. Se espera que la orden de bloqueo reduzca la cantidad de personas infectadas. Con la adopción de un movimiento nacional de la orden de limitación, el gobierno de Malasia suspendió todas las actividades comerciales, excepto supermercados y tiendas de abarrotes y que venden artículos de primera necesidad. Todos los edificios gubernamentales y privados durante el periodo de restricción están cerrados. Solo las oficinas gubernamentales y las que brindan servicios importantes pueden operar, tales como bancos, transporte, farmacias, puertos y aeropuertos, así como proveedores de alimentos. Durante el periodo de cierre, el gobierno de Malasia prohibió a todos sus ciudadanos viajar al extranjero. Del mismo modo, no se permite la entrada a Malasia a extranjeros, incluidos turistas. Los malayos que regresan del extranjero deben ponerse en cuarentena durante 14 días. La decisión del gobierno de Malasia es un paso que se considera apropiado para evitar el aumento continuo de personas infectadas con COVID-19. Malasia es conocida como uno de los destinos visitados por turistas extranjeros. Durante este tiempo, varias atracciones turísticas en el país llenan de visitantes, especialmente turistas extranjeros, incluso de Indonesia y otros países asiáticos. Las decisiones del bloqueo o las restricciones al movimiento de personas, tanto a nivel nacional, dentro y fuera de Malasia, por supuesto, tienen un impacto leve en la economía del país. Sin embargo, para proteger a sus ciudadanos de la catástrofe causada por el coronavirus, el primer ministro Muhyiddin finalmente tomó la decisión. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo del año 1937, la explosión en la nueva escuela de Londres. El 18 de marzo de 1937 hubo una explosión en New London School o la nueva escuela de Londres, causada por una fuga de gas natural. Esta explosión destruyó la nueva escuela de London. A partir de 1937, la junta escolar canceló su contrato de gas natural y solicitó a los plomeros que instalaran un grifo en la línea de gas residual de Parade Gasoline Company para ahorrar dinero. La fuerza de la explosión fue tan grande que arrojó un bloque de hormigón que pesaba 2 toneladas desde el edificio. Alrededor de 500 estudiantes y 40 maestros estaban en el edificio en este momento. El desastre mató a más de 295 estudiantes y maestros, convirtiéndolo en el desastre escolar más mortal en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora, el incidente sigue siendo el tercer desastre más mortal en la historia de Texas después de la tormenta de Galveston en 1900 y el desastre de la ciudad de Texas en 1947. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo del año 1953, el terremoto en Turquía. El 18 de marzo de 1953 hubo un terremoto a las 21 hora local en las provincias de Çanakkale y Balıkesir en la región de Marmara en el oeste de Turquía. El terremoto tuvo una escala de 7,5 y causó daños generalizados. El terremoto mató a 1.070 personas y causó daños que se estima alcanzarían un valor de reparación de más de 3 millones de dólares estadounidenses. El daño causado por este terremoto provocó una nueva ley nacional de reconstrucción en Turquía. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo del año 2000. Chen Shui-bian fue elegido presidente de la República de China. Chen Shui-bian fue el presidente de la República de China durante el periodo 2000 hasta 2008. Los resultados de las elecciones del 18 de marzo de 2000 hicieron que el control político y poder de la República Popular China o Taiwán cambiará de manos. En 1998 no pudo competir con los candidatos del Kuomintang para volver a ocupar la sede del alcalde de Taipei. Como resultado de este fracaso, ganó las elecciones presidenciales en 2000. se convirtió en el primer presidente taiwanés de un partido distinto del Kuomintang. El partido Kuomintang ha gobernado en Taiwán durante más de 55 años. Su Bian y Annette Lu Xiulin juraron como presidenta y vicepresidenta taiwanesa en una ceremonia en la oficina presidencial en Taipei el 20 de mayo de 2000. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Hati, una canción cantada por Ben Sihombing y Cinderella. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una entrevista de mi compañero Advent Tambun. Una entrevista con Mirta Hana, una indonesia que vive en España. Una entrevista sobre la última condición después de que España establece un lockdown. Adelante, Advent Tambun.
Es un gran saludo desde Indonesia, desde la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, The Voice of Indonesia. Mirta, ¿nos puede explicar un poco la situación actual que está enfrentando España con el virus corona.
Hola, buenos días. Ahora España está en estado de alarma porque se acerca a los 10.000 casos contagiados y 342 muertos aquí. Aquí casi no hay actividad en la calle. La gente solamente se permite salir para ir al supermercado, al banco, a trabajar, a comprar gasolina e ir a la farmacia. La gente ahora está preocupada por la situación porque hay mucha policía en la calle haciendo su trabajo. Normalmente ellos van a preguntar a nosotros por dónde estaremos y qué haremos. También tenemos cierto horario para salir y no se puede salir fuera más que las 9 de la noche. Aquí no hay mucha diferencia con los demás países. Por ejemplo, aquí hay mucha gente comprando un montón de cosas en los supermercados en un día. Eso es para sobrevivir durante la cuarentena y no se quedan más cosas en el supermercado. Además, está muy difícil para buscar guantes y mascarilla en la farmacia ahora. El gobierno siempre nos recuerda para que siempre limpiemos la mano y no toquemos a la gente, mantengamos la distancia por la seguridad. Todo eso es por lo bueno para todos. También si nos sentimos mal o sabemos si alguien tiene los síntomas, hay que ir al médico lo pronto posible.
Mirta, ¿qué hacen ustedes en casa? ¿Qué actividades están haciendo durante este tiempo sin poder salir de casa, sin poder visitar amigos? ¿Y cómo hacen ustedes la compra? ¿Así por teléfono o irse directamente al mercado? ¿Está abierto el mercado tradicional? ¿O cómo es, Mirta?
Bueno, en este momento solamente limpiamos toda la casa, miramos la tele, seguimos en contacto con la familia, no salimos mucho a la calle y seguimos la norma del gobierno. Sobre el caso de compra, ayer me fui al supermercado directamente en los horarios permitidos y hay tiendas abiertas, pero no todas. Solamente los supermercados, los kioscos, los locutorios, la farmacia. Y ayer me tuve que comprar datos de internet. Me tenía que llamar a la tienda primero para que sepa si está abierta o no. Y la gente aquí está muy aburrida y hace cosas locas por el balcón, como bailar, cantar o gritar. Eso lo hacen ellos por el aburrimiento. Y también sobre las 8 de la noche, ellos aplauden a los equipos médicos que han trabajado mucho ayudando a la gente en esta situación.
Mirta, ¿sigues comunicándote con tu familia aquí en Indonesia? ¿Qué te dicen ellos? ¿Te piden volver a Indonesia o sigues a estar en España? ¿Cómo es, Mirta?
Sí. Sigo en contacto con ellos, como siempre. Y no me piden para volver en este momento por la situación. Me quieren para cuidar la salud, obedecer a la norma y aguantar. Espero que Dios nos proteja. Bueno, gracias a usted, señor Advent. Un saludo desde España.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Mirta. Espero que todo se calme bien, que vuelva tranquilo como antes, tanto en España como en Yakarta. Pues desde Yakarta, La Voz de Indonesia, Advent Tambun, informa.
Ku kirimkan pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku,
Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Terpisah Untuk Sementara. El amor se separa por el momento. Una canción cantada por The Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos Masjid Agung Batam en Riau, o la Gran Mezquita de Batam en Riau. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, o también llamada Masjid Raya Batam, la Gran Mezquita de Batam, se encuentra en el área del centro de Batam, que es el centro del gobierno de la ciudad de Batam. La cúpula de la mezquita tiene una forma bastante única, que es un espacio rectangular que se asemeja a la pirámide. Debido a la singularidad y la belleza del edificio, esta mezquita no solo se convierte en un lugar de culto, sino también en una atracción turística en la ciudad de Batam. Estimados oyentes, la Gran Mezquita de Batam se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que no es muy difícil visitarla. Desde el aeropuerto Hang Nadim pueden usar un taxi directamente, pero para aquellos de ustedes que quieren usar el transporte público como los autobuses, pueden usar el autobús Damri de la dirección de Batu Aji o Jodoh y bajarse en el centro comercial de Kepri. Desde la parada de autobús del centro comercial de Kepri, tomen el autobús Trans Batam hasta el centro de Batam. Luego bajen en la parada de Masjid Raya, la Gran Mezquita. Desde esta parada solo tienen que caminar un poco hasta Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, se construyó en 1999 y se completó en 2001. Además del edificio de estilo malayo, la arquitectura de la mezquita es única porque la parte interior de la mezquita no tiene un poste de apoyo, por lo que la sala parece espaciosa. La mezquita también está equipada con una torre de 66 metros de altura. La cúpula en forma de pirámide y está dividida en tres partes. Tiene una perspectiva de verticalismo que conduce a un punto arriba como símbolo de la relación entre el hombre y Dios. Estimados oyentes, así fue la edición de esta belleza de Indonesia sobre Masjid Agung Batam en Riau, la gran mezquita de Batam en Riau. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego, adiós.
Oyentes, esta fue la canción titulada Salah, una canción cantada por la banda musical Soundwave. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a Hablar en Indonesia es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Restaurant, o en idioma español significa en el restaurante. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boynews.it. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Di Restaurant, en el restaurante. Tony está con su amigo Eru en el restaurante, pidieron comida.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, di restaurant. Di restaurant, lo que significa en el restaurante. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Enak. Enak significa en español delicioso. Paling enak. Paling enak significa en español lo o el o la más delicioso o deliciosa. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? Significa en español, ¿cuál es la comida más deliciosa aquí? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? Significa en español, ¿hay algo más? Ayam bakar. Ayam bakar significa en español, pollo a la parrilla o pollo a la plancha. Saya pesan satay. Saya pesan satay significa en español, ordené satay. Yang paling terkenal. Yang paling terkenal significa en español, lo o el o la más famoso o famosa. Restaurant. Restaurant significa en español, el restaurante. Paling murah di sini. Paling murah di sini significa en español, el más barato está aquí. Para preguntar sobre la mejor comida en un restaurante, diga, makanan apa yang paling terkenal di sini? Makanan apa yang paling terkenal di sini? Que significa, ¿cuál es la comida más famosa aquí? Otro ejemplo, restoran apa yang paling murah di sini? Restoran apa yang paling murah di sini? Lo que significa, ¿cuál es el restaurante más barato aquí? Por lo tanto, use la palabra paling, lo más o el más o la más, para expresar algo que es paling, lo más o el más o la más de los demás. Por ejemplo, paling murah. Paling murah significa el más barato. Paling tinggi. Paling tinggi significa el más alto. Paling enak. Paling enak significa el más delicioso. Paling bagus. Paling bagus significa el mejor. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Este fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes de La Voz de Indonesia, esta vez presentaré una canción titulada Mpe Lenjer, Lea Lenjer, como en la palabra crash o duro. Estimados oyentes, la canción que viene del Sumatra del Sur cuenta una comida típica de Palembang, a saber, Mpe Lenjer. Según la letra de esta canción, Mpe Lenjer es redondo, grande y largo como un brazo. En esta canción se compara que el disfrute mientras se come, Mpe Lenjer puede hacerte ignorar que tu suegro está pasando. Además de eso, a veces Mpe Lenjer es un poco duro. Sin embargo, mientras el sabor del pescado sigue siendo fuerte, no importa. Mpe Lenjer puede ser aún más delicioso si se fríe en aceite de coco y se come con vinagre. Si no ha tenido la oportunidad de probar Mpe Lenjer, tal vez pueda disfrutar de esta canción primero. A continuación es la canción Mpe Lenjer de Karel Simon. Que sean felices ustedes de escucharla.
Sonyo marem masuk ke mulut matonyo mejem mertuo lewat masih ditelen kecil keras sudah biasa asak bae iwaknyo teraso digoreng pake minyak kelapa jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
OMC, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau bayarnya. Rasanya
apa saja? Ayo, OMC, siko-siko bayar makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales.